Hermanos, en esta mañana tengo el gozo de poder continuar con engrandeciendo nuestro conocimiento de lo que es la cristología. La cristología. Y para aquellos que han estado acá desde hace un tiempo atrás, ustedes sabrán que cuando hablamos de la cristología estamos hablando del estudio de quién es Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Y específicamente hablamos de muchas cosas, desde su nacimiento, desde su misión, desde su crucifixión y la obra de la crucifixión. Y ahora nos estamos enfocando en la gloria que Él ahora está experimentando. Y hoy, el día de hoy, nos enfocaremos en la intercesión que Jesús hace por nosotros en este momento. Y ese va a ser el enfoque del día de hoy. Ahora, comúnmente se escucha entre los incrédulos y tristemente también entre creyentes que entienden que de alguna manera Dios es un Dios santo y que no podemos venir delante de Él. Pero estas personas, desafortunadamente, encuentran consuelo y ponen su fe en familiares, amigos, santos, personas humanas, para de alguna manera buscar a alguien que interceda por ellos delante de Dios. Probablemente usted lo ha escuchado o usted alguna vez lo confesó, que un familiar se murió y entonces empieza la familia usted a decir, ahora sí, esa persona sí puede cuidar por nosotros, interceder por nosotros. Y aunque es un entendimiento correcto en el hecho de que Dios es santo y nosotros necesitamos un intercesor, es incorrecto y en contra de las Escrituras pensar que un ser humano pecaminoso puede llegar a interceder por nosotros. Porque no hay ningún ser humano que es justo, perfecto, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y el poner nuestra esperanza en otro ser humano, pensando que ese otro humano corrupto, tan corrupto como nosotros, puede llegar a interceder por nosotros, va en contra de nuestro entendimiento bíblico del pecado del hombre. Y no solamente eso, sino que también va en contra del conocimiento claro de la Biblia acerca de quién es Jesús y la obra de Jesús. Ahora, nosotros probablemente, creo que en esta iglesia, llegamos a tener un conocimiento, de pronto no extenso, pero sí seguramente de alguna manera claro, de qué es lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra. Nosotros podríamos llegar a entender claramente de que Jesús en la cruz intercedió por nosotros. Lo que de pronto no queda tan claro es exactamente qué es lo que Jesús hace en su intercesión por nosotros en el cielo el día de hoy. ¿Por qué Jesús intercede por nosotros? ¿Cómo es que Jesús intercede por nosotros? Y si acaso le faltó algo por hacer en la cruz que necesita su intercesión ahora en el cielo. Y probablemente todos esos comentarios ya le están dando a entender que probablemente usted no sabe exactamente qué es lo que Jesús hace en el cielo intercediendo por nosotros. Pero esta doctrina es tan importante y tan bella que debería llenarnos de gozo, de esperanza, de certidumbre de la obra completa de Jesús. De hecho, un teólogo hablando de esta hermosa doctrina, dice, la intercesión real de Cristo en el cielo es el artículo fundamental de nuestra fe y un fundamento principal en el consuelo de la iglesia. Otro comentarista dice, la doctrina de la intercesión de Cristo es una de las más reconfortantes y alentadoras de la fe cristiana. Ahora, si eso es verdad, ¿por qué no nos hemos deleitado en el conocimiento de esta verdad? Y por eso yo creo que es importante entrar a las Escrituras a entender qué es exactamente lo que Jesús hace al interceder por nosotros en el cielo, en estos momentos, en la eternidad, para llegar a poder nosotros también decir con estos teólogos que esta es la doctrina que trae consuelo, que es fundamental para nuestra fe cristiana. Preguntas como, ¿qué necesidad hay de la intercesión de Jesús en el cielo? ¿Acaso Dios se olvida de la expiación perfecta de su Hijo? ¿Que necesita que su Hijo interceda por nosotros eternamente? Bueno, esas son algunas de las preguntas que vamos a estar contestando en el estudio de hoy. Al deleitarnos en la doctrina de la intercesión celestial de Jesús, la cual debería llenarnos de confianza y gozo en nuestra salvación y también ayudarnos a entender la obra que Jesús hace por nosotros diariamente. Y esto lo vamos a ver en tres partes. Tres partes. Primero, vamos a ir al Antiguo Testamento para entender qué es lo que el Antiguo Testamento habla acerca de este oficio, de este rol de Jesús como intercesor. Después nos vamos a ir al Nuevo Testamento a ver la obra completa de Jesús. Y por último, vamos a aprender el significado y la aplicación de lo que eso significa para nosotros el día de hoy. Vamos a ver el reflejo de la doctrina en el Antiguo Testamento, vamos a ver la obra completa y perfecta de Jesucristo en el Nuevo Testamento y vamos por último a ver el significado y la aplicación de su intercesión para nosotros el día de hoy. Así que entremos al primer punto. Vamos al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la intercesión de Jesús como aquel que intercede por nosotros, reconocemos de una manera sistemática en la teología que ese oficio, ese rol, es el rol de un sacerdote, el cual una de sus responsabilidades principales era interceder por el pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de Jesús y su intercesión por nosotros, tenemos que entender que no hay otra imagen más clara o no hay otro oficio que habla de alguna manera con claridad acerca de lo que Jesús es el día de hoy que esta imagen, este reflejo que vemos en el Antiguo Testamento cuando habla de los sacerdotes. Y si usted recordará, Dios, después de haber sacado a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les da la ley, ¿correcto? También al darle la ley, les promete estar con ellos, pero lo hace y les dice, ok, también necesito que hagan un tabernáculo, necesito que por medio de la tribu de Leví, y bueno, empezando por Aarón, Aarón va a ser el sumo sacerdote, esto es lo que Aarón hará como sumo sacerdote, y estos sacrificios que se deben de llevar a cabo para que por medio de esos sacrificios haya perdón de pecado y yo, un Dios santo, pueda convivir con ustedes. De hecho, uno de los maneras que podemos llegar a entender un poco más la intercesión de Jesús es cuando vemos que el sumo sacerdote debía hacer una expiación una vez al año para interceder por el pueblo de Israel. Y esto lo vemos en Éxodo 30, versículo 10. Lo vemos en todo el capítulo. En Éxodo 30, capítulo 10, vemos la intercesión de alguna manera que Dios le había ordenado a Aarón hacer. Levíticos 16, todo el capítulo habla del día de la expiación, como también lo hace en Números 29, versículos 7 al 11. Si queremos entender la doctrina de la intercesión por medio de un sacerdote, tenemos que llegar a ver con claridad qué es lo que Dios le había ordenado a los sacerdotes hacer. Y si vamos a Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, versículo 10, vemos a Dios ordenándole a Aarón, bueno, primeramente ordenándole a Moisés exactamente cómo es que se debía llevar a cabo no solamente el tabernáculo, pero en esa sección específica, una descripción exacta del altar del incienso. Pero en el versículo 10 se hace mención de esta expiación que debía llevar a cabo Aarón. Y dice así: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Acá vemos cómo Dios ordena a Moisés a decirle a Aarón que él debía llevar a cabo esta expiación. Y esta expiación, en ese mismo versículo, habla, dice Dios, por vuestras generaciones. Esta expiación era para el pueblo de Israel. Y algo tenemos que entender claramente, y es que, o sea, el punto que quiero llevarlos a ver estos versículos no es tanto a entrar a todo el Antiguo Testamento, a entender cómo era que funcionaban los sacrificios, ni tampoco entender completamente el rol de un sacerdote. Pero quiero mostrarles específicamente qué era el día de expiación, ¿sí? Y lo que significaba para Dios el día de expiación en el rol, en la intercesión del sacerdote. Pero acá se nos dice que esta expiación que se tenía que llevar a cabo era para el pueblo de Israel. En otras descripciones nos dice que el mismo sacerdote tenía que vestirse con cierta vestidura, específicamente tenía que llevar lo que se llamaba el efod. Ese efod llevaba piedras en los hombros y en la parte pectoral o en la parte del pecho del sacerdote. 12 piedras tenía este efod. Y cada una tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Cuando ese sacerdote hacía expiación, era una expiación por el pecado específico del pueblo de Israel. No era una expiación por toda la humanidad. Era específico para un pueblo específico del cual el mismo sacerdote llevaba los nombres en sí mismo. Así que esto es algo muy importante de entender cuando después hablemos de Jesús y su expiación. Segundo, vámonos a Levítico 16. Esta es la descripción del día de expiación que se tenía que llevar a cabo una vez al año por el sumo sacerdote. Y quiero leer de los versículos 2 y 3. Y dice así: y dijo Jehová perdón, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué ocurría si Aarón entraba sin la expiación, sin el holocausto? Moriría, ¿ok? Moriría. Esto era serio. ¿Por qué? Porque él necesitaba esa expiación, ese holocausto, que representaba el perdón de pecados, la muerte necesaria que se tenía que llevar a cabo por el pecado, y esa sangre era la que cubriría de que Aarón muriera delante de un Dios santo. Pero era necesario que este sacerdote no solamente cumpliera con el sacrificio, sino que llevara su sangre al lugar santo y la presentara delante de Dios para interceder por el pueblo. Eso es otro detalle importante. Ahora, no solamente vemos este rol de sacerdote, intercesor, en los primeros 5 libros de la Biblia, sino que también llegamos a ver en el Antiguo Testamento que el mismo hombre que Dios había prometido que vendría y pagaría por el perdón de pecados, él mismo también llegaría a ser el que intercedería por nosotros. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos ahí. Isaías capítulo 53. Obviamente, un capítulo que llegamos a escuchar comúnmente, que se cita también varias veces en el Nuevo Testamento para indicar que Jesús es este siervo humilde. Es una descripción muy precisa de la expiación de Jesús, de la muerte de Jesús, de esta muerte que Dios requería para el perdón de pecados. Pero en el versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa palabra orado en la Nueva Biblia de las Américas es traducida intercedido. Intercedido o intercedió por los transgresores. Y acá nos da esta imagen clara de que este personaje no solamente iba a morir por el pecado de las personas, sino que llevaría en cierta manera una plegaria, una petición que intercedería también por los pecadores delante de Dios. Un comentarista dice lo siguiente acerca de este pasaje: el siervo de Dios presenta ante Dios el mérito y la virtud de su obra expiatoria como único motivo de aceptación de los transgresores por los que muere. Ya la imagen de este Jesús, de este Cristo ungido de Dios, que de alguna manera presentaría su sacrificio de sí mismo delante de Dios, estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Era una profecía que se cumpliría. Así que estamos viendo el Antiguo Testamento como un reflejo de lo que obviamente es claro en el Nuevo Testamento. Pero vamos al Antiguo Testamento porque nos da una imagen, nos da las raíces de la imagen que nos permiten ver el rol de Jesús como el gran sumo sacerdote que intercede perfectamente por su pueblo. Pero vamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta de que este plan de redención que terminaría en una intercesión constante, perpetua, no era algo que solamente se reveló en el Nuevo Testamento, sino que ya era el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan de Dios. Esta intercesión en sí es necesaria y se tenía que llevar a cabo. Es el plan perfecto. Así que hemos visto, estamos estudiando esta doctrina de la intercesión de Jesús. Vimos un poco el reflejo del Antiguo Testamento, del reflejo de esta intercesión en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es la obra completa y perfecta de Jesús? ¿Cómo se llevó esta obra de Jesús completamente? Y quiero que entendamos que para cuando hablamos de la obra de Jesús, estamos hablando de dos cosas. Primero, estamos hablando de la expiación. Estamos hablando de la cruz. Estamos hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Y pues no hay tiempo para volver a cubrir eso en esta clase. Pero ya se cubrió. Nuestro hermano Asael cubrió la muerte sustitutiva de Jesús. Y nuestro hermano Hugo cubrió la muerte expiatoria de Jesús, que prácticamente es esta. Jesús muere y en él se deposita, él es el que carga nuestra condenación. En él Dios derramó toda la ira que nosotros merecíamos. Y la justicia perfecta de su vida es acreditada a nosotros. Por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y su expiación, su muerte, es completa. Es eficiente, es todo lo que necesitaba Dios para el perdón de nuestros pecados. No se necesita más ni necesita menos. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Así que ese es el resumen de esa parte. La segunda parte, cuando hablamos de la obra de Jesús, también es su intercesión celestial. Su intercesión celestial. Esto es, después de haber ascendido a gloria, estando sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Y podemos llegar a ver un poco de lo que llegaba a ser y lo que sería totalmente la intercesión de Jesús antes de su crucifixión. ¿Cuándo vemos eso? Bueno, Juan nos revela esta oración íntima entre el Hijo y el Padre en Juan 17, en donde el Hijo intercede por los creyentes. Y en ese entonces Jesús estaba orando de esta intervención que se llevaría a cabo. Gracias a Dios también para nosotros y por el tiempo, nuestro pastor Josías nos llevó por medio de unos cuantos sermones sobre todo el capítulo 17 de Juan, donde nos explicó cómo es que Jesús termina siendo este gran intercesor que cumple exactamente todo lo que Dios requería como un sumo sacerdote intercediendo por su pueblo. Así que, si a usted le gustaría llegar a estudiar un poco más de este grandioso capítulo, usted puede ir a la página de internet y puede descargar los sermones de nuestro pastor Josías y deleitarse en esa verdad. Pero en ese capítulo podríamos ver que Jesús intercede por los creyentes de la siguiente manera. Jesús intercede por la preservación de los creyentes, lo vemos en los versículos 11 al 16. Jesús intercede por la santificación de los creyentes en los versículos 17 y 10, al 19. Jesús intercede por la unidad entre los creyentes en los versículos 20 al 23. Y por último, Jesús intercede por la glorificación de los creyentes en el versículo 24. ¿Qué es lo importante de ver todas esas todos esos componentes de esta oración? Que en la intercesión de Jesús, Él intercede completamente por la vida del creyente. No solamente por su salvación, no solamente por su justificación, no solamente por su redención, sino también por su santificación y por la glorificación que experimentaremos. Totalmente Él ora por algo que Él mismo va a interceder por nosotros. Eso es muy importante. Después de que Jesús, obviamente, es crucificado y asciende a la diestra del Padre, vemos cómo Juan nos habla del ministerio de Jesús, de este ministerio, de este oficio que tiene Jesús como el sumo sacerdote. Pero no lo llama sumo sacerdote, sino que él lo llama otro nombre. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo lo llama Juan a Jesús? Abogado. Abogado. Y todos nosotros entendemos lo que de alguna manera en nuestro contexto es un abogado. Es alguien que definitivamente se involucra como representante en un caso legal y defiende como representante legal a esa persona. La palabra acá que se utiliza en el griego es la palabra paracletos, que probablemente usted la habrá escuchado, pero en el contexto del Espíritu Santo, el paracletos que prometió Jesús, que vendría a guiarnos, a instruirnos a toda verdad. Y de alguna manera esa palabra habla de alguien que viene al lado de nosotros para instruirnos y llevarnos. Pero esa misma palabra también tiene el significado de un representante, de alguien que aboga por nosotros. Y ese es exactamente el significado acá. Alguien que es llamado a ayudar en un caso legal. ¿Y cuál es el caso legal acá? Pues que estamos delante de un juez justo, perfecto, y nuestros pecados nos condenan a un juicio eterno. Y delante de Dios, este caso legal es de alguna manera sencillo. El pecado es muerte. Ese es el fruto del pecado. Es muerte. Es ira. Es separación de Dios. Y todo aquel que peca, eso es lo que merece. Pero tenemos un abogado que Él intercede por nosotros. Nos representa legalmente en este caso. ¿Y qué es lo que Él trae al tribunal? Su propio sacrificio. Para que por medio de ese sacrificio perfecto, no solamente nuestros pecados sean perdonados, sino que Dios también interceda completamente por nosotros. Completamente. John Owen, un teólogo reconocido, dijo: Él ha ido al cielo para hacer una comparecencia legal para nuestra defensa ante el tribunal de Dios. No fue a cualquier tribunal acá en la tierra. No, Él ascendió hasta el cielo, donde solamente Dios puede estar, porque solamente Dios, porque Dios es santo. Y desde ahí Él intercede por nosotros. Pablo lo habla de otra manera. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34, Pablo también habla de esta intercesión de Jesús. Y hablando de esa misma doctrina, capítulo 8, un capítulo definitivamente que describe la vida del creyente desde su salvación, no hay condenación para los que están en Cristo, la salvación por gracia, el cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Pero al llegar a estos últimos versículos, en el versículo 34, dice Pablo: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vimos cómo Juan habla de Jesús y su intercesión como una intercesión legal. Acá vamos a ver cómo esta intercesión es una intercesión personal. Porque Jesús se presenta directamente delante de Dios para interceder por nosotros. Y eso es lo que quiere llegar a mostrar Pablo acá. Jesús se presenta personalmente para interceder por nosotros. Un teólogo dice: intercede no solo por medio de peticiones, sino por la presencia de su persona encarnada delante de Dios. Él mismo se presenta en persona delante de Dios para interceder por nosotros. Y el hecho de que Él intercede, Pablo lo dice, por nosotros, habla de un grupo de personas específico. No habla de un grupo indefinido, sino dice por nosotros. ¿Quién es Él por nosotros entonces? Bueno, entendemos de que está hablando de aquellos que han venido a fe, que son salvos por medio de la gracia de Jesús, que solamente por fe son salvos, por el atributo, por la obra de Jesús en la cruz. De la misma manera, entonces, que el sumo sacerdote entraba al lugar santo y llevaba en sí puesto el efod con los nombres de la tribu, de las tribus de Israel, para interceder por un pueblo específico, de la misma manera Jesús también intercede por personas específicas. Jesús mismo también intercedió por un grupo de personas, los cuales no merecían nada sino la ira de Dios, pero en la gracia de Dios, Él decide salvar. nos. Su intercesión nos protege también. Porque acá, claramente, la pregunta que hace Pablo es, ¿quién nos condenará? ¿Quién traerá condenación a nosotros? Y el versículo 1 dice, no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay alguien que constantemente quiere traer condenación delante de Dios en contra de nosotros. Satanás, nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que dice Pablo acá para traer consuelo y ánimo al creyente? Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Su intercesión nos protege de cualquier condenación. Nos protege de nuestro propio pecado. Y hablando de esta protección, un teólogo dice maravillosamente, como fue sacerdote en la cruz para expiar por nosotros, así es nuestro sacerdote en la corte del cielo para defender esta expiación, tanto en el tribunal de justicia como ante el trono de la misericordia. Contra los cursos de la ley, las acusaciones de Satanás y las acusaciones del pecado, y para evitar el castigo de nuestra culpabilidad. Esa es la intercesión de Jesús. Nos protege. No solamente eso, el autor de Hebreos probablemente es uno de los que enfatiza más esta intercesión de Jesús y este oficio de Jesús. Y lo hace en dos versículos, en dos secciones de esta carta a los bueno, que lo llamamos a Hebreos, a esta epístola. Y lo vemos primeramente en Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7, en donde el autor de Hebreos argumenta en este capítulo que Jesús es el gran sumo sacerdote, que no hay comparación a cualquier sumo sacerdote que existió en el pasado, que Jesús cumple y perfecciona el rol del sacerdote y que en su intercesión es perfecta y única y no se puede comparar. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 25 dicen lo siguiente, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podrían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso versículo y qué gran consuelo tenemos en esta grandiosa verdad, en esta intercesión perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el autor de Hebreos dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre. Y esa expresión en español, para siempre, es una traducción de lo que en el griego, se podría también traducir como la realización completa. En cierto sentido, acá lo que el autor de Hebreos quiere darnos a entender es que el sacrificio de Jesús lleva al creyente a una salvación completa. Exactamente lo que Jesús había orado en Juan 17. Que desde la salvación a la santificación, a la justificación, a la glorificación, Jesús intercedería completamente por nosotros. Y eso es exactamente lo que está hablando acá. que la intercesión de Jesús es eficaz. Es de principio a fin. Uno no se salva y pierde su salvación. Ese concepto es totalmente erróneo y antibíblico. La salvación es un regalo de Dios eterno. Aquel que es salvo recibe una salvación eterna. Y Dios, por medio de su Hijo y la intercesión de su Hijo, nos lleva a permanecer aún cuando vivimos en cuerpos pecaminosos. Aún cuando hay momentos de duda, incertidumbre. En medio de eso, Jesús intercede por nosotros para que constantemente nosotros caminemos en obediencia y podamos experimentar la gloria que ha sido prometida por medio de su Hijo. Esto es increíble, esto es maravilloso, que el Hijo de Dios esté intercediendo por nosotros de una manera tan perfecta. Y dice también el autor de Hebreos que Jesús, dice, puesto que vive perpetuamente delante de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Él está en la eternidad intercediendo por nosotros delante de un Dios eterno. Ahora, eso debe traer mucho consuelo para aquellos que están pasando por dificultad, para aquellos que están pasando por momentos difíciles, para aquellos que probablemente se sienten solos, abandonados. Qué maravilloso saber que no necesitas de alguna manera buscar la intercesión de nadie más, porque ya nuestro Señor Jesucristo está intercediendo de una manera que nadie puede llegar a interceder por ti. Segundo, Hebreos 9, versículos 24 y 25. Hebreos 9, 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesús entró con su propia sangre, porque es perfecto, y no entró a un tabernáculo o a un templo físico, sino que entró en el mismo cielo. Esa es la intercesión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa esto? Que su intercesión es única, incomparable. Nadie puede interceder por nosotros de esa manera. Solamente el Hijo de Dios podía llegar a hacer una intercesión de esta manera. No solamente porque ninguno puede sacrificarse a sí mismo por otros y eso deleitarle a Dios, porque nuestro sacrificio pues no valdría nada delante de Dios porque somos pecadores. Y segundo, aun cuando hiciéramos ese sacrificio, no entraríamos a estar a la diestra del Padre porque nuestro sacrificio es imperfecto. Solamente Jesús puede llegar a hacer eso. Y solamente Jesús, estando a la diestra del Padre, con esa autoridad y esa posición tan alta, puede hacer una intercesión que nadie puede llegar a hacer. Nadie puede llegar a hacer. Por eso leíamos de estos teólogos que dicen, este es el fundamento de la fe cristiana. Aquí encontramos consuelo en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios envió a su Hijo para morir en una cruz. Lo levantó a la diestra del Padre en gloria, sentado a su diestra, y desde ahí Él intercede perpetuamente por nosotros. No va a morir. ahí está, siempre intercediendo por nosotros. Obviamente, gloria a Dios, obviamente. Ahora, volvamos a las preguntas que hice al comienzo, porque aún así pensaría que hay muchas cosas que no hemos llegado a aclarar. O si no he aclarado, me gustaría reaclarar. La pregunta era, ¿qué necesidad hay de intercesión, de la intercesión en el cielo por medio de Jesús, ya que Jesús pagó todo lo que necesitaba pagar en la tierra? ¿Por qué es que Jesús necesita interceder por nosotros en el cielo? ¿Acaso esto es necesario? Sí es necesario. Obviamente es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque eso era lo que Dios ya había revelado que el sumo sacerdote haría. Él haría el sacrificio, pero lo presentaría delante de Dios para interceder por nosotros. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Por eso es necesario que el mismo Jesús fuera y cumpliera. Y Hebreos dice, no solamente lo cumplió, sino lo cumplió perfectamente y no hay ningún sacerdote que pueda llegarlo a hacer como él lo hizo porque él es el gran y sumo sacerdote. Eso es importante entender. Ahora, eso no quiere decir que Jesús añade algo a lo que él ya hizo en la tierra. Porque lo que él presenta delante del Padre en el cielo es su sangre, la cual fue derramada en la tierra. Y solamente la presenta delante de Dios para que el Padre interceda por nosotros en nuestra salvación y también en nuestra santificación, en nuestra justificación completamente, hasta que lleguemos a gloria. Ahora, la segunda pregunta es, ¿acaso Dios se olvida de la expiación perfecta de su Hijo? ¿Que necesita que su Hijo le recuerde de su expiación por la eternidad? Obviamente no, porque Dios no se olvida de nada. Dios no es humano como nosotros, que constantemente olvidamos todas las cosas. Pero probablemente la mejor manera de entenderlo es de la siguiente manera. Es una ilustración. Para aquellos que estamos casados, amén. Cuando nos casamos, tuvimos que también firmar un documento, ¿correcto? Que después termina siendo ese nuestro certificado de matrimonio. Ese certificado de matrimonio es un papel que no significa nada más y nada menos que ese evento llevó a cabo. Delante de la ley está constantemente siendo el papel que recuerda que ese compromiso se llevó a cabo. Si ese papel se llegara a quemar, no significa nada para nosotros. Igual estamos casados. No añadió nada a nuestro matrimonio y tampoco le quitó nada a nuestro matrimonio. La intercesión de Jesús es el testimonio constante delante de Dios que el sacrificio perfecto se llevó a cabo para que Dios interceda por medio de algo que ya ocurrió por medio de nosotros. Eso es maravilloso. Así que, ¿qué características estuvimos viendo acerca de esta intercesión? Vimos que es legal, lo vimos por medio de Primera de Juan, como él es un abogado. Es personal, es particular, específicamente por un pueblo. Es protectora, nos protege de cualquier condenación que traiga a Dios en contra de nosotros. Es eficaz, nos salva de principio a fin. Es perpetua, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y está ahí perpetuamente. Y es sin comparación. Ni siquiera nuestras intervenciones que a veces hacemos, lo cual hicimos hace un tiempo atrás, de orar por otras personas, se comparan a la intercesión de Jesús. Porque nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nosotros mismos necesitamos un intercesor. Jesús entra delante del Padre en su propia persona, intercediendo con su propia expiación. Algo que nosotros no podemos hacer. Así que vimos estas tres cosas acerca de la intercesión de Jesús. Lo vimos desde el Antiguo Testamento. Estudiamos el Nuevo Testamento y nos deleitamos en estas verdades acerca de Jesús. Pero ahora entendamos cuál es entonces el significado. ¿Cómo es que eso lo podemos llevar nosotros diariamente, en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy? Bueno, hay tres cosas que podemos hacer y que podemos entender. Primero que todo, es por medio de esta intercesión que nosotros podemos tener confianza constante en el Cristo exaltado. Si tú te encuentras el día de hoy y te encuentras en una situación en la que te estás dando cuenta que has venido viviendo en pecado, que vives una vida sin arrepentimiento, que vives una vida de desobediencia delante de Dios, tienes el día de hoy la confianza de entender que por medio de Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque no solamente Él se hizo hombre siendo Dios, sino que vivió una vida perfecta. Murió en una cruz para pagar por los pecadores. Y la Biblia dice que si confiesas tus pecados y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, tendrás la esperanza de que por medio de esa fe puesta en Jesús, tus pecados serán perdonados. Que en la cruz Él pagó por tus pecados completamente. No solamente los pecados de tu vida pasada, del día de hoy, sino también tus pecados del futuro. Podemos correr a Cristo sabiendo de que Él es el único que trae salvación. El único que puede interceder por nosotros de esta manera. Segundo, trae consuelo y esperanza. Trae consuelo y esperanza. Qué maravilloso es entender que sin importar quién está orando por ti en la iglesia, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tus tíos, qué importa, tus amigos, sin importar si o no oran por ti, Jesús está intercediendo por ti. Aún en las situaciones más críticas, donde probablemente te sientas más abandonado, Jesús está intercediendo por ti. Qué consuelo es saber esto, porque su intercesión no es como nuestra intercesión por los unos a los otros, ya que Él está sentado a la diestra del Padre. Intercede por medio de un sacrificio perfecto, de una manera perfecta por nosotros. Y por último, aumenta nuestra certeza en la salvación y en la aventuranza final. ¿Cómo nosotros podemos confiar que si ponemos nuestra fe en Cristo, en verdad nosotros experimentaremos el perdón de nuestros pecados y la glorificación que es prometida en las Escrituras, que experimentaremos la gloria eterna donde recibiremos nuevos cuerpos, donde no habrá más cáncer, más dolores, más tristezas, donde no habrá más pecado? ¿Cómo nosotros podemos saber que eso es verdad? Porque el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y esa es una verdad, una realidad absoluta que no depende de mí, ni de ti, ni de nadie más. Ya la obra es completa y el sacrificio está siendo representado y presentado delante de Dios constantemente. Así que puedes confiar en eso. De que tu salvación no depende de ti, ni de nadie. Que la obra de Cristo fue completa. Y si Él te ha salvado, el cambio en tu vida va a ser irreconocible. Las obras de salvación van a ser evidentes, no solamente para ti, sino para todas las personas, porque va a ser un cambio del cual tú antes no experimentabas. La obediencia va a ser parte de tu día a día. Eso no quiere decir que eres obediente perfecto, de que obedeces todos los días perfectamente, pero cuando desobedeces, te das cuenta de tu pecado, porque el Espíritu te redarguye y sabes y reconoces que tienes que confesar tu pecado y venir delante de Jesús, abogado fiel, que podemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y caminamos otra vez en obediencia. Esa es la esperanza del creyente. Y la tenemos tan segura porque Jesús intercede por nosotros. Hermanos, que esa sea una verdad de ánimo, no solamente para el día de hoy, sino para nuestro diario vivir. Especialmente en esta época navideña, recordamos que esa verdad es absoluta porque el Hijo del Hombre se hizo hombre, nació en un pesebre, murió en una cruz y en este momento se sienta a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por esta verdad absoluta tan maravillosa que encontramos en la intercesión celestial de tu Hijo amado por nosotros, la cual no se compara a ninguna intercesión. Que sea de consuelo para nuestros hermanos, para cada uno de nosotros, y que sea de ánimo para caminar y vivir en obediencia delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.